Romero, se acerca el fin de semana y la noticia del momento tiene que ver con el uso de escopolamina específicamente en Bogotá. Y ante el considerable aumento de los delitos con esa sustancia o algún tipo de droga, el distrito Montoya acaba de lanzar una nueva estrategia para evitar que más hechos como estos se sigan presentando. Entonces lo lanzaron a través de las redes sociales. Yo acá los estoy siguiendo. Dice que hace 2 horas. Es un posteo donde usted encuentra 10 puntos.
Sí.
Entonces dice, no te confíes, estas 10 sencillas medidas pueden salvar tu vida. Si uno hace rápidamente una pasada por esas 10 sencillas medidas, pues prácticamente la conclusión sería pues que no salga.
No salga.
Ni salga, ni socialice.
Época, como en la época de los robos de celulares, bueno, que esto se repite y se repite y ha sido muy difícil parar. ¿Se acuerdan las recomendaciones? ¿Cuáles eran?
Sí, no.
Pues no saque el teléfono en la calle.
No de papaya, no de papaya.
No hable por celular en la calle. Guárdelo mientras está en el restaurante, no lo deje encima de la mesa.
Pues acá es lo mismo, Montoya, si usted va a salir, no acepte bebidas de nadie, no hable con extraños, no salga solo, etcétera. Tenemos invitado hasta ahora, José, con las buenas tardes.
Hola, Rosario Montoya, tenemos de invitado al secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, para que nos explique esta nueva estrategia. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido a W Radio, y bueno, secretario, ¿cómo hacer para que este tipo de campañas, uno, perduren en el tiempo y dos, sean efectivas? Se lo pregunto, es porque desde el Consejo alertan que las estrategias del distrito en los últimos meses vienen fracasando y por eso esos delitos que vienen aumentando. ¿Cómo hacer entonces que esa nueva campaña que ustedes lanzaron sí funcione, secretario?
Muy buenas tardes para todos. La mejor forma para que las campañas de prevención en materia de seguridad y convivencia funcionen es que se entiendan como un asunto de corresponsabilidad. El artículo 95 de la Constitución colombiana habla de los deberes ciudadanos y eso significa que así como tenemos derechos, todos tenemos que ser conscientes de los deberes que nos corresponde para que tengamos un entorno de convivencia, un entorno de confianza. Por eso hoy lanzamos una estrategia con la policía, con el sector de taxis, con el sector de bares y discotecas, con el empresariado reunido en FENALCO, en la ANDI, en la Cámara de Comercio, con Pro Bogotá, en donde todos los actores contribuyen a generar conciencia sobre riesgos y a contribuir con las autoridades con información, con alertas, con autocuidado para generar entornos de confianza. Ese tipo de medidas, como los frentes de seguridad, como las redes de cuidado, sí nos han permitido logros importantes en los en materia de indicadores de seguridad. Por ejemplo, la reducción de más del 30% en hurto a comercios y más del 30% en hurto a residencias. Eso se debe justamente a una coordinación y una colaboración permanente entre ciudadanía y autoridades, en donde la denuncia, la interconexión de cámaras, la preocupación por el espacio público son fundamentos que permiten que la acción investigativa y de control de la policía sea más efectiva, sí. Se concentre donde se requiere y que todos los ciudadanos sean conscientes de los riesgos y tengan medidas de prevención adecuadas.
Bueno, yo creo que conscientes prácticamente me atrevería a decir que somos todos de la inseguridad que tenemos todos los días en la capital del país. Una persona que nos está escuchando a esta hora, secretario, que va a salir esta noche a compartir con sus amigos, con su familia, o que quiere salir solo simplemente a tomarse un trago, ¿por qué no? Usted habla de que están funcionando actualmente unos frentes de seguridad, unas redes de cuidado. ¿Cómo funcionan esos frentes de seguridad? Es decir, si yo salgo hoy, ¿a quién llamo? O la red de cuidado, ¿cómo la activo? ¿Cómo funciona eso en Bogotá?
Acabamos de lanzar la semana pasada una red distrital de cuidado, por ejemplo, con Asobares, más de 250 empresas que tienen distintos establecimientos de comercio nocturnos, de expendio de bebidas, de rumba, tabernas, bares, etcétera, se vinculan a esta estrategia, con lo cual no solamente podrán estar operando hasta las 5 de la mañana, sino que a través de ellos podemos establecer estrategias de prevención, de alertas, en donde los meseros, en donde los el apoyo logístico, los bouncers, en donde la seguridad privada está articulada con la policía y también con empresas de taxi y también con empresas de plataformas de movilidad para que los usuarios, los clientes que acuden a estos lugares tengan rutas seguras, tengan llegadas seguras, tengan también los empleados y de las bares y discotecas instrumentos que les permita identificar personas sospechosas, saber cómo actuar cuando identifiquen a una persona que pueda estar con alguna sustancia tóxica, entre otros. Estamos haciendo un ejercicio también en torno al espacio público, porque muchos de estos delitos con sustancias tóxicas ocurren en el espacio público, y por eso es tan importante que vecinos, residentes, comerciantes, etcétera,
secretario,
sean conscientes de su entorno, y a partir de estos frentes de seguridad y redes de cuidado, integren sus propias cámaras de seguridad, y así entre todos tenemos más ojos que nos permita prevenir y reaccionar ante cualquier delito.
Sí, aquí alguien me hace una pregunta y me parece una pregunta, la verdad, determinante, si tenemos en cuenta que dentro de esas redes de cuidado de las que usted está hablando aparece un tema fundamental y tiene que ver con la policía. ¿Cómo está funcionando la policía si tenemos en cuenta que la semana pasada, justo el fin de semana, el jueves, se desaparece el ingeniero, aparece muerto el lunes, arrollado por un carro, luego de que la policía no le prestara el apoyo que esa persona merecía? Entonces, va a ser bien difícil, y me lo dice el oyente aquí a través de las redes sociales, confiar justamente en las autoridades en este caso. ¿Cómo hacer para restablecer esa confianza cuando pareciera que todo está perdido en Bogotá?
No todo está perdido en Bogotá, estamos trabajando mancomunadamente con la policía, con la ciudadanía, para mejorar permanentemente en los entornos de la ciudadanía, para generar mejores condiciones de seguridad. Eso es justamente lo que nos ha permitido reducir, además de los indicadores en hurto a comercios y en hurto a residencias, el indicador de homicidios, el más importante, el que protege la vida, con una reducción del 10%. La policía está haciendo ingentes esfuerzos para actualizar sus estrategias, desplegar todas sus capacidades, generar más controles en calle, más patrullajes, más inspección y vigilancia y control en este tipo de establecimientos, y justamente a través de las redes de cuidado y de los frentes de seguridad es la instancia en donde, a través de la participación ciudadana, generamos esos vínculos de confianza, en donde generamos conocimiento y pedagogía respecto de cómo denunciar, sí, respecto de cómo integrar tecnología, cámaras y otros instrumentos como alarmas comunitarias o botones de pánico con las capacidades de la policía. De modo que la invitación aquí es a trabajar conjuntamente con las autoridades, confiar en la policía, confiar en las instituciones, y juntos, autoridades y ciudadanía, hacerle frente al delito.
Secretario, pero entonces, ¿qué le podemos decir a los oyentes? ¿Qué está ocurriendo en Bogotá? ¿Quiénes están detrás de estos delitos? ¿Son bandas? Y se lo pregunto porque ustedes lanzaban esta campaña el día de hoy, y hoy precisamente se van a conocer en la madrugada dos casos, una denuncia de una conductora de plataformas y también la denuncia de la esposa de un mayor en retiro de la policía, que asegura que precisamente en esa zona de galerías al parecer fue drogado. Secretario, entonces, ¿quién está detrás de todo esto, secretario? ¿Cómo van sus
Este año se han presentado cerca de 100 casos más de los que hasta esta fecha se han presentado el año pasado, con sustancias tóxicas en torno al delito de hurto de personas en particular. Eso, por supuesto, ha significado una alerta que nos lleva con la Fiscalía y la Policía a generar unas investigaciones, tres de ellas que son estructurales, para identificar grupos de delincuencia organizada que están utilizando este método para cometer delitos. Hay tres líneas de investigación estructural para judicializar a tres grupos de delincuencia que se han identificado con este propósito. Pero también recientemente, en los últimos días, se han capturado siete personas, siete mujeres, de hecho, que han actuado individualmente en distintos bares de la ciudad o discotecas y demás, en donde reducen a la víctima con este tipo de sustancias para después hurtarlas. Siete mujeres fueron capturadas recientemente en este sentido. Entonces, son grupos de delincuencia o delincuentes que individualmente actúan, que utilizan sustancias químicas, particularmente aquellas derivadas de la benzodiazepina, que es un componente que tienen algunos medicamentos de venta restrictiva que están utilizados para temas psiquiátricos, para como calmantes, etcétera, y por eso estamos trabajando con Fenalco y con la industria farmacéutica para identificar cualquier canal ilegal o irregular a través del cual se puedan estar fugando medicamentos de esta naturaleza y que puedan ser utilizados por delincuentes en este frente. No solamente estamos trabajando en prevención, articuladamente con el sector privado, con la ciudadanía, sino también cada vez más controles y unas labores de investigación y de judicialización de los delincuentes que están actuando a través de este método.
Secretario, hace un momento recién arrancábamos la entrevista, recordábamos también las campañas aquellas para concientizar a la ciudadanía del uso del celular en la calle y de cómo prevenir que a uno no le robaran el celular en la calle. Y pues es que la sensación de esa misma ciudadanía es que está ocurriendo básicamente lo mismo. Todos empezamos a ser más conscientes de no hacerlo, de no mostrar el celular mientras vamos en el carro, porque pues el temor de que alguien pase por ahí y entonces lo amenace uno con un arma, no ponerlo ahí a simple vista en el restaurante, no caminar hablando por celular. Pero al final la sensación que queda es que ustedes como autoridad saben dónde se venden esos celulares robados.
La mafia.
Pero no es que haya operativos y que al final termine uno sintiéndose más seguro con el tema de los celulares en Bogotá.
Todas las semanas se realizan operativos de inspección, vigilancia y control en los sitios sospechosos de vender celulares hurtados. La semana pasada se desarticularon al menos 3 bandas de mucho calibre en el centro de la ciudad, en la localidad de Mártires particularmente, y estamos en proceso de extinción de dominios de un centro comercial total en el centro de la ciudad, en donde se encontraron varios establecimientos de comercio que estaban vendiendo celulares hurtados. De modo que hay una labor intensa de control, hay una labor intensa de investigación para desarticular estos grupos de crimen, porque en el tema de hurto de celulares lo que evidenciamos es que no es un tema de algunos delincuentes individualmente que se roban unos celulares para ganarse algunos unos pesos, sino que aquí hay un grupos de crimen organizado que mueven un mercado de cerca de 350 millones de dólares al año, que exportan los celulares hurtados y que tienen la capacidad de acopiarlos, blanquearlos y poder revenderlos. De modo que aquí estamos detrás de finanzas ilícitas, de lavado de activos, de crimen organizado, y estamos actuando con contundencia conjuntamente con la policía y con la fiscalía. Y sí, es cierto, necesitamos de la colaboración de la ciudadanía para que la labor de la fuerza pública y de las instituciones de justicia sean más efectivas. Por eso, entre otras cosas, la administración expidió unas medidas que están pensadas para contribuir a la labor de la policía y permitirles que ellos focalicen sus esfuerzos en donde más se requieren. Por ejemplo, la medida de restricción de reuniones en parques y plazas públicas en las noches, o la medida de restricción del acompañante del moto, o la necesidad para los establecimientos de comercio de vincularse a frentes de seguridad y a redes de cuidado para poder operar a las 5 de la mañana. En materia de seguridad y convivencia, el mensaje es que esto es un propósito que nos convoca a todos, y que por supuesto las autoridades de policía, la administración distrital, la fiscalía, tienen que hacer su tarea y estamos en ese propósito, pero que si lo hacemos con el concurso y la colaboración de la ciudadanía, vamos a tener más información, vamos a recibir más denuncias, vamos a ver mejor qué es lo que está pasando y podemos prevenir acciones y poder reaccionar de mejor forma para contener el delito, para evitarlo y para reducirlo.
Sí, secretario, recibo aquí varios comentarios a través de las redes sociales. Algunos oyentes nos dicen que no quedó muy clara la estrategia. Entonces, ya para finalizar, recordémosle a la gente, es decir, yo salgo esta noche en medio, digamos, de toda esa paranoia que hay en la ciudad por estos temas, ¿y qué puedo hacer? Expliquémosle hoy a la gente cuál es esa nueva estrategia que sale el día de hoy. Muy rápidamente, secretario.
Lo importante es saber que los establecimientos de comercio nocturnos están vinculados a frentes de seguridad y redes de cuidado, y ellos deben también prender alertas cuando se presenten situaciones. Esta estrategia lo que busca es fortalecer esos canales de comunicación, de prevención y de coordinación entre los establecimientos de comercio y la policía, como también lo estamos haciendo con taxis y con plataformas de movilidad, para garantizarle a los clientes que salen a estos establecimientos nocturnos que tengan movilidad, transporte seguro y no salgan dijéramos sin esa claridad. Y hay las recomendaciones de autocuidado, de evitar recibirle bebidas a extraños, porque por ese camino es a través del cual muchos delincuentes buscan drogar a sus posibles víctimas. Planear su visita, estar acompañado, tener, dijéramos, control y un consumo responsable de alcohol. Son medidas de elemental convivencia y de autocuidado que son complementarias a estas coordinaciones que estamos haciendo con bares, con el sector de transporte y con el sector comercial y empresarial, para generar un mejor entorno de confianza en los sitios de establecimientos de ocio nocturno, en el espacio público, en su entorno y en el transporte público.
Secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, muchísimas gracias por estar en W Radio para responder estas inquietudes de la gente que nos escribe a través de redes sociales por todos estos casos que han ocurrido. Gracias.
Gracias a ustedes.